Paradisu artifizialak.
Paradisu artifizialak.
Kaixo entzuleok, ongi etorriak izan zaitezte zuentzat 15ean behin irekitzen dugun paradisu artifizialera. Duela bi saio egin genuen modura, gaurkoan droga bakar bati eskainiko diogu daukagun denbora guztia. Gaur aukeratutako droga, kalamua edo kanabisa izan da. Gaur egun, geroz eta egunerokoagoa den sustantziaren inguruan, ez bakarri gure artean, baita mundu osoan zehar ere. Gizartean urte asko gurekin daraman droga izan da, azkenengo urteotan honen inguruko egoera desente aldatu da herrialde askotan, Uruguai, Portugal edo Estatu Batuak kasu. Legez kanpoko drogen artean, kontsumituena da beste guztien gainetik, baita nerabe eta gazteen artean ere. Beraz, gaurko saioa, interesgarria izango delakoan, iritsi da gure paradisu bereziontan sartzeko garaia. Zatozte gurekin.
Paradisu artifizialak.
Aipatutako moduan, gaurko saioa kanabisari eskainiko diogu. Beraz, atal guztiak sustantzia honi zuzenduak izango dira. Asteko berriak atalean, kalamuaren inguruan azaldutako berriak errepasatuko ditugu. Jarraian, zalantzarik gabe sekzioan, zuek, entzuleok, bidalitako galderei erantzuna emango diegu. Betiko moduan, galdera edo zalantza hauek bidaltzeko posta elektronikoa gogoratuko dizugu, paradisuartifizialak@gmail.com. Honen ondoren, laborategian sartuko gara gure kultura eta gizartean geroz eta gehiago ohikoa bilakatzen ari den droga honen inguruan hitz egiteko. Hemen, historio, efektu, arrisku eta ondorioak hausnartuko ditugu, hori bai, hizkuntza aldaketa bat eginez gaztelerara. Aldaketa honen arrazoia, sekzio edo atal honek ahalik eta zabalera oihartzun handiena izatearena da. Beraz, astera goaz, prest egon zaitezte gure paradisu artifizialean murgiltzeko.
Paradisu artifiziala. Artifiziala.
Berriak.
Berriak.
Epaileak Donostiako Cannabis Club baten berriro irekitzea agindu du. Groseko auzoan kokatua eta 1000 bazkide baino gehiagorekin oraindik sumario isilpean jarraitzen duen droga trafiko ikerketaren ondorioz itxia izan zen. Gipuzkoako auzitegiak Strain Hunter Cannabis Clubaren berrirekitzea agindu du. Elkartea Donostiako laugarren instrukzio auzitegiak itxi zuen ekainean. Hontan, sarreran eta erregistro baten ondorio bezala, ertaintzak bazkide artean banatzeko marihuana 4 kilo aurkitu zituenean. Marihuana zaparte, diru kopurua, ordenagailuak eta moeda desberdineko dokumentazioa aurkitu zuten. Hala ere, Gipuzkoako auzitegiko hirugarren sailak egindako aginduan, elkartearen berrirekitzea gauzatu egin da. Elkarteak eta honen presidenteak itxiraren aurka egindako errekurtsoa dela eta. Audientziak, argudio teknikoa erabilidua hautatutako erabakiaren arrazoi bezala. Elkartea etzen pertsona juridiko bezala ikertua izan eta presidenteari hartutako deklarazioa ez hitzaion elkartearen ordezkari bezala egin, pertsona fisiko bat bezala baizik. Beraz, elkarteak ireki eta bere jarduerarekin jarraitu dezake orain arte behintzat. Kanabisa Espainiako diputatuen kongresuan. Nafarroako ordezkaritza kanabikoa edo representazion kanabika Navarra talde politikoak kongresuko mailean herri legegintza ekimena aurkeztu du abendua hasieran. Ekimen honen bitartez, norbanakako kanabisaren erabilera egiteko eta landatzearen erregulazioa lortu nahi du, maila pertsonalean eta elkarte naiz klubentzat. Bi urte Nafarroko kanabis elkarte sozialak erregulatzen dituen legea ateratzearen zai egon ondoren eta beste erregulazio ekimen desberdin batzuren bidea ikusita, Nafarroako ordezkaritza kanabikoak kalamuaran erabiltze eta landatzea erregulatu nahi duen legegintza ekimena aurkeztu du. Utxune konstituzional hau, auzitegi goren eta konstituzionalean onartzen da azken urteotako sententzia desberdinetan. Beraien hitzetan, instituzionalki Espainiako gizarteak onartu dezaken eztabaida aurrera eraman estadin egiten den oposizioa nabarmena da. Oraindik erabiltzen diren lege batzuk, demokrazia baino lehenagokoak dira eta gaur egun ez dute egin ziren garaiko baliorik. Bestalde, ez da legezkoa, herrialde osoko epaitegiak moeta hontako epaiketekin betetzea, gehiengoak gainera absoluzioan bukatzen direnean. Honi lotuta, Espainian kalamu terapeutikoari jartzen zaizkion traba eta oztopoak ere salatu nahi dituzte. Legegintza ekimena aurrera jarraitu alizateko, 500.000 sinadura lortu behar dira eta bultzatzaileen ustetan lortu daitekeen helburua da. Ekimen hau Nafarroan eta Katalunian emandakoaren antzekoa da, baina kasu hontan estatu osoko edapena bilatzen duena da.
Paradisu artifizialak.
Zalantzak, dudak, galderak, kontsultak, nondi norakoak.
Zalantzarik gabe.
Gaurko zalantzarik gabe sekzioan, aurrekoan iritsi zitzaigun galdera bati erantzuna emango diegu. kalamuari eskainitako programari bereziki da torkion galdera baita. Posible da kanabisaren erabilpen edo kontsumo arduratsu bat egitea? Kanabisaren erabilera egokia bizimodu orekatu eta arduratsu baten zati izan daiteke. Baina beste idozen ohitura bezala, modu ezegoki eta arduragabekerian erabili daiteke. Gakoa, egiten dugun erabilpen muetan dago. Gu geu baikara, erabilpen arduratsu edota ezegoki bat egitaren arduradunak. Kontsumitzaile arduratsuak bere kontsumoa antolatu egiten du. Noizpenka, sustantziarekiko bere erlazioaren inguruko hausnarketa egiten du, kontsumoaren ondorio eta arriskuen inguruan. Kanabisarekiko dependentzia gehiegizko eta erabilpen arriskutsuak daudela onartzen du, baita egoera pertsonal bereziengatik kontsumitu behar zuten pertsonak daudela. Kontsumoan erabilpen desegokien aurrean erlazionaturiko helburu batzu argi dauzka eta hauek betetzeko neurriak hartzen ditu. Arazo sortzaile edo desegokia izan daitekeen erabilpenetik urruntzen duten muga pertsonal batzuk esartzen ditu. Erabiltzaileak agintea mantentzen du, beregan, sustantziarengan eta kontsumitzerakoan egiten duenaren gain. Bere bizi lehentasunak ezagutzen ditu eta hauek kontsumoaren gainetik esartzen ditu. Kontsumitu edo ez, honen arabera erabakitzen du bere kontsumoa egitea. Bere egoera pertsonala, sustantziaren eraginean egoera animiko eta mentalaren influentzia ulertzen du, egoera animiko edo psikologiko ezezkorretan kontsumoa atzeratu egiten du. Kanabisa kontsumitzeko tokia proposa den edo ez, egoera legala, ume eta adingabeen presentzia eta bar kontutan edukitzen ditu. Kanabisa erabiltzeko momentua proposa den erabakitzen du, egin behar duenaren arabera, zeinekin eta bar. Ez du kanabisa ardura ekidin edota erabaki hartzea saihesteko erabiltzen. Kontsumoak ez du erabiltzailearen gaitasuna edo garapen pertsonala blokeatzen. Bere burua eta sustantziarekiko egindako erabilpenaren kontrola mantendu egiten du. Sustantzia era egoki batean dosifikatzen du, bere interes, ingurune eta osasunaren arabera alegia. Nahikoa kontsumitu duela onartzen du eta ez du gehiago erretzen. Helburua, esperientzia seguru eta gustagarri eta emankor batetaz gozatzea dela badaki. Beraz, ez esateko dudarik ez dauka kontsumorako egoera onak ematen ez direnean. Azkenik, kontsumoak planifikatu eta dosifikatzen ditu. Esperientzia gustagarria, emankorra eta segura izan dadin egoera egokiena aukeratzen du. Ondo pasa eta gozatzen daki kontsumitzen edo kontsumitu gabe. Sorturiko plazerragatik kontsumitzen du, ez du kontsumoaren ezak utzitako sentsazio desatsegina saihesteko. Hauek izan dira, orain elkartetik, orain prebentzio elkartetik alegia, kontsumitzaile helduentzako kanabis kontsumo arduratsu bat egiteko emandako aholkuak. Argitaratutako kanabisi kontsumo responsable liburutik ateria. Informazio gehiago nahi izan ezkero, bere web orrialdean aurkitu dezakezute lasai asko, orainprebentzioa.com. Ataloni itxirea eman aurretik, urrengo saioari begira, berriro gogoratuko dizuegu zuen zalantzak eta galdera guregana iristeko helbide elektronikoa paradisuartifizialak@gmail.com.
Paradisu artifizialak, galaizi fitra uzi dara. Paradisu artifizialak, galaizi fitra uzi dara. Paradisu artifizialak, galaizi.
Berriro gure laborategian sartzeko garaia iritsi da. Gaur, geroz eta egunerago dagoen drogaren inguruan arituko gara, kalamua edo kanabisaren inguruan. Gogoratu, atal hau gazteleraz egingo dugula alik eta zabalera handiena izan dezan. Barkatu eragozpenak.
Laborategia.
Cannabis, la más conocida por todos, es una planta que todos conocemos, natural, que nace en cualquier sitio. Es una planta dioica, ¿vale? Eso quiere decir que puede ser masculina o femenina, de cosecha anual, una cosecha todos los años y pertenece a la familia de las cannabáceas originarias de Asia. Cuando hablamos de sustancias, siempre hablamos de principio activo. Principio activo sería, para así entendernos entre nosotros, lo que nos coloca, ¿vale? Cuando hablamos de cannabis, tenemos que hablar del THC. El nombre original es delta 9 tetrahidrocannabinol, un poco largo, así que THC para los colegas. Se conocen más de 60 principios activos cannabinoides, pero el único que tiene el efecto psicoactivo en el cerebro es el THC, que se produce al secar la planta. Es decir, cuando la planta está viva, casi no contiene THC. El momento de cortar y secar es cuando se empieza a generar. Hay otros cannabinoides que también son muy conocidos, que serían el cannabinol y el cannabidiol, que en este caso tiene un efecto un poco más sedante, pero se utilizan para el estudio medicinal, actualmente para cáncer de mama específicamente.
No solo es un placer colocarse, sino que es un placer catarlo.
Dentro de esta planta del cannabis tenemos tres familias principales. Tenemos el cannabis sativa, cannabis indica, cannabis ruderalis La sativa sería originaria de Tailandia, Indonesia, también en Nigeria o en Colombia. Este tipo de plantas tendrían un efecto un poco más euforizante. Las índicas, en cambio, que nacen en Himalaya, India, Pakistán, Afganistán y Marruecos, que son las que principalmente llega a España, tienen un efecto un poquito más calmante. La ruderalis, que es la que menos se conoce en todo el mundo, es porque solamente se utilizaba para uso industrial, para bebidas, para hacer tejidos. Y luego están estas nuevas familias que serían las híbridas, que son cruces entre las tres especies anteriores. Llamémoslas de laboratorio, pero lo que han hecho ha sido coger cosas de unas y otras y mezclar.
Según varios estudios antropológicos, el uso del cáñamo se remonta a ceremonias chamánicas del Mesolítico. En un escrito de farmacopea china, en la corte del emperador Shen Nung del año 2737 a.C., se encuentra la primera descripción completa de la planta conocida como cáñamo. Se recomendaba su uso para enfermedades tan diversas como reumatismo, malaria, insomnio, trastornos oculares, menstruación y cefaleas. En Tailandia, se administraba en infusiones a las mujeres que habían dado a luz por sus propiedades analgésicas. En la India, el cannabis adquirió buena fama por sus características medicinales, describiéndose como una planta que libera de la ansiedad. También era una planta inseparable de los dioses Shiva e Indra, utilizándose en ceremonias tántricas. En Europa, ya en la Grecia clásica, aparecieron testimonios de su utilización, similares a los escritos romanos, donde se describe como alimento. En el Renacimiento, volvió el interés medicinal por el cannabis, recogiéndose sus propiedades y contrastando su uso tradicional con los nuevos hallazgos de la medicina moderna. En la segunda mitad del siglo XIX, la prensa publicó artículos que divulgaban los beneficios del cannabis, y hasta la primera mitad del siglo XX, un gran número de medicamentos que se vendían en las farmacias incluían cannabis en su composición.
A lo largo de la historia hemos tenido diferentes usos: mágico religioso, el medicinal terapéutico, el industrial, que es el que la gente menos conoce, ¿no? El tallo de la planta se utilizaba para sacar tejidos. De hecho, en la Primera Guerra Mundial, las tiendas de campaña, los paracaídas, los uniformes de los soldados estaban hechos con fibra de cáñamo. Viendo el uso histórico, es curioso que justo en la Primera Guerra Mundial se realizara como tejido. Sí que es un tejido muy resistente, imagínate, para un paracaídas. Y es curioso que en 1937 fuera precisamente Estados Unidos quien prohibiese, en su país primero, pero en todo el mundo, el consumo de marihuana.
Es en 1937 cuando Estados Unidos prohíbe el cannabis a través de la ley Marijuana Tax Act, encareciendo los permisos para la producción de la planta, así como la distribución para el uso medicinal. Esta ley es motivada en parte por los intereses económicos de la industria farmacéutica y textil. Se maquilló bajo la máscara del puritanismo, criminalizando las drogas y concretamente la marihuana.
Cuando hablamos de cannabis, hablamos de toda la sustancia. Luego, marihuana o hachís son diferentes formatos en los que nos los podemos encontrar. La marihuana, que es la que todo el mundo conoce, sería la parte floral, o la flor, o cogollo del cáñamo, hembra, seco de la planta. ¿Por qué la hembra? Porque la hembra no fecundada tiene unas concentraciones de THC altísimas. En cambio, el macho, de por sí, tiene unas concentraciones bastante bajas. Por eso, se consume solo la hembra. La forma de consumo es muy sencilla: se coge la planta, se corta, se deja secar boca abajo para que toda la sustancia llegue al cogollo, y una vez seco, pues se tritura y se mezcla con tabaco o solo, pero generalmente con tabaco, y se fumaría. La concentración de THC suele estar entre un 2, 7, 8% más o menos. El hachís sería la pasta hecha con la resina seca de la marihuana prensada. Sería el principio sería el mismo proceso: cortar la rama, dejarla secar, pero se golpea para que se suelte la resina. Entonces, ¿qué pasa? Que para elaborar un kilo de hachís hacen falta más o menos unos 100 kilos de marihuana, por lo tanto está muchísimo más concentrado. De ahí que el THC puede rondar entre un 20-25%. Y por último estaría el aceite, o ahora que la gente le llama el BHO, esta manía de ponerles nombres raros, sería la mezcla de la resina seca de la marihuana, parecido al hachís, pero mezclado con disolventes o en gas. De aquí lo que se saca sería como un aceite oscuro, que la forma de consumo sería mezclada con tabaco o untada en papel, que tiene unas concentraciones de THC entre 60 y un 80%. Este aceite es más difícil de conseguir, por lo tanto es menos conocido, también porque para su elaboración hace falta una cantidad bastante importante para sacar un rendimiento pequeñito. Un Una vez explicadas los formatos o las diferentes formas en las que podemos encontrar la sustancia, vamos a hablar de cómo se puede consumir. Aquí el cannabis se puede consumir principalmente de dos maneras, inhalada y oral. La inhalada sería a través del humo, pues liada con cigarrillos, en pipa o vaporizada. De esta manera conseguiríamos un efecto bastante rápido e inmediato, porque a través de los pulmones pasaría directamente a corriente sanguínea y luego cerebro. Entre 15 segundos, un minuto más o menos, ya empezarían los primeros efectos en el cerebro. Y luego estaría la otra forma, que sería la oral, es decir, comida o bebida. Bebida podría ser en infusiones. La comida generalmente sería pues, a través de bizcochos, tortillas, etcétera, etcétera. La diferencia entre la oral y la inhalada es que en la oral o comida el efecto llega más tarde, porque tiene que llegar al estómago, empezar a hacerse la digestión y entonces a través de ahí pasar a corriente. Esto generalmente suele tener un agravante para la gente que empieza a consumir y cuando prueba un poco, nota que no le sube, vuelve a comer otro poco, nota que no le sube, vuelve a comer otro poco y al final le sube todo de golpe. Entonces con esto tenemos un globazo y tenemos el riesgo de que nos dé una blanca, una pájara, un bajón de tensión o algo así.
Actualmente la marihuana es más valiosa y fuerte que nunca.
A pesar de que el cannabis está introducido en el listado de Organización Mundial de la Salud como las drogas de tipo 1, de las más peligrosas, realmente no hay documentada ninguna persona que haya fallecido por consumo de o por una intoxicación de cannabis. No es una droga que pueda llegar a ser letal, como podría ser la heroína o cualquier otra droga en la que sí hay un punto de sobredosis. En el cannabis no. No se conoce ni está documentada ningún fallecimiento. Bueno, según los datos de la Organización Mundial de la Salud, hay unos alrededor de 190 millones de usuarios regulares en el mundo que hagan un consumo regular de esta sustancia. De hecho, hay que tener en cuenta que es la droga ilegal más consumida. Dentro de las drogas, si aglutinásemos las legales o ilegales, sería la tercera, después del tabaco y el alcohol. En España, alrededor de un 30% de la población lo ha probado alguna vez. La edad de experimentación y uso sería entre los 15 y los 24 años. Y es una sustancia en la que, aunque la edad media de inicio sea de 15 años, hay una diferencia entre consumidores femeninos y masculinos, es decir, los masculinos fuman más. Ya que sigue siendo una droga ilegal, no hay ningún tipo de control sobre la sustancia, ni de calidad, ni de cantidad, ni de nada. De hecho, es una sustancia, no la marihuana, sí el hachís, bastante adulterada en sí. Entonces, a raíz de esta situación que se vivía en el Estado, empezaron a nacer los clubes sociales de consumidores, que a estas alturas en España ya hay unos 700, que congregan a 200.000 personas registradas, más o menos, mayores de 21 o 23 años, depende del caso, que se han juntado para entre ellos poder autoabastecerse con unas garantías de que lo que están consumiendo es lo que realmente quieren consumir, es decir, con calidad, sin favorecer el mercado negro. ¿Cómo afecta al cerebro, a la persona, el consumo de cannabis? Aquí siempre hablamos de dos tipos de efectos. Uno sería el psíquico, ¿vale? A nivel cerebral, de comportamiento, etcétera, y el otro sería el físico. Vamos con el psíquico. Dificultad para concentrarse, la memoria a corto plazo, se nos olvidan las cosas. Memoria a corto plazo es donde he dejado las llaves, donde tengo el móvil, la cartera. Otro de los efectos suele ser la pérdida de la inhibición, sociabilidad, es más fácil hablar con la gente. Luego estaría la percepción alterada del tiempo y el espacio, es decir, cuando nos lo pasamos bien, el tiempo parece que se nos va volando y cuando nos estamos aburriendo, pues parece que se nos hace eterno. Otra de las cosas sería la risa contagiosa, esa facilidad de decir tonterías, de reírnos de cualquier cosa por muy pequeña que sea nos puede hacer sacar una sonrisa de media hora. Y en general podríamos hablar de que hay una relajación, sedación y en algunos casos somnolencia. Por eso hay gente a la que en un primer momento sí que está como más activa, pero luego la tendencia es a quedarte apalancado, quedarte en tu sitio, más un poco a tu bola. Cuando hablamos de efectos físicos, aquí hay que hablar de el THC agranda un poco los vasos sanguíneos. Por lo tanto, el corazón tiene que bombear más rápido para mandar sangre a todos los sitios. Entonces, por eso hay un aumento del ritmo cardíaco. Los ojos rojos, que sería una consecuencia de este efecto vasodilatador, las venas de los ojos, que son muy pequeñitas, se empiezan a hinchar un poco y por eso se pueden ver más. Se queda en boca y garganta y aumento el tiempo de reacción. Es decir, nos hacemos un poco más lentos, tenemos los reflejos más lentos. Y para terminar, la irritación de las vías respiratorias. Es decir, como se consume a través del humo, siempre puede haber una irritación de la vía respiratoria, bien sea o garganta o pulmones. El cannabis generalmente siempre se suele consumir mezclado con tabaco. Tanto el consumo de cannabis como el consumo de tabaco tienen riesgos
muy importantes para la salud a nivel pulmonar, porque a la hora de quemarlo hay una combustión y ahí hay un montón de compuestos que nos estamos introduciendo en el organismo. Ya no hablamos de nicotina o THC, estamos hablando de alquitrán, de dióxido de carbono, otro montón de sustancias que hay en un cigarro que son dañinas para el cuerpo. Como todas las drogas, hay unos efectos, unas causas y unos riesgos. Vamos a hablar de los riesgos que hay, que podría ser, por ejemplo, un mal viaje, ansiedad, miedo, pánico o ideas paranoides que pueden surgir, para lo cual lo mejor, si le sucede a algún compañero, es hablar con tranquilidad, dar confianza, un acompañamiento, no dejar solo a esa persona. Puede suceder también un bajón de tensión. Personas que tienen la tensión arterial muy baja, en el momento en el que se dilatan esos vasos sanguíneos, puede darle un bajón de tensión. Para lo cual es mejor para esa persona ir a un sitio descansado, tranquilo, sin mucho ruido, sin mucha gente, y beber o comer algo dulce, si puede ser. Pues chocolate, caramelos... Y por último, el más conocido, que puede ser el blancazo, la pájara, un amarillo. Para lo cual, lo más recomendable es tumbar a la persona en el suelo, de lado, no vaya a ser que por cualquier cosa pueda vomitar, y poner los pies en alto para que la sangre vuelva otra vez más o menos al cerebro y se le pase cuanto antes. Una vez pasado un rato, acompañamiento, no dejar solo nunca a nadie que le haya podido pasar cualquiera de estas cosas, tranquilidad, confianza y estar con él. Y en este caso del blancazo, del amarillo, también pues comer algo dulce, lo mismo, chocolate, igual un zumo de naranja, algo así. No hay que olvidar que el cannabis, aunque sea una droga que no mata, es una sustancia tóxica que genera unos efectos que tiene consecuencias para la salud. No es recomendable consumirlo a la hora de realizar actividades de riesgo y especialmente la conducción. Y cuando digo conducción no me refiero a una grúa o un camión pluma. También una bici, un monopatín, un coche, una moto...
El uso lúdico del cannabis en Europa Occidental fue introducido por las tropas de Napoleón, cuando volvieron de la campaña en Egipto a principios del XIX, aunque solo se realizaba en pequeños círculos intelectuales como el Club de les Hashishians de París, fundado en 1846 por escritores, artistas y pensadores de la época como Baudelaire, Dumas, Delacroix y el español Valle-Inclán. En Estados Unidos, se cree que los inmigrantes mexicanos que asentaron en el sur del país sobre los años 30 del siglo XX fueron quienes llevaron a estas tierras la costumbre de consumir cáñamo con fines recreativos.
Aquí lo que hablamos es de un uso responsable, un uso sin consecuencias en áreas como puede ser área social, tus amigos, tu familia, la laboral, que no afecta a tu trabajo, o la escolar, que no te afecte en tus estudios. Hay un grupo de personas con ciertas características para las cuales no es recomendable consumir cannabis, porque puede tener unas consecuencias que pueden ser más graves que en personas normales. Aquí evidentemente estaríamos hablando de, por ejemplo, mujeres embarazadas y lactantes. No hay estudios que concluyan que es malo el consumo de cannabis durante el embarazo, pero sí que se sabe que los niños suelen nacer con menos peso y un poco más pequeños de lo que deberían de tamaño. A la hora de realizar los estudios siempre tenemos el problema de que el cannabis siempre, o casi siempre, se consume mezclado con tabaco. Por lo tanto, como el descenso en el peso y el tamaño también es una característica del consumo de tabaco en el embarazo, no se sabe a ciencia cierta si es por las dos cosas. De todas formas, a lo mismo de antes, es un tóxico, entonces lo más recomendable es no consumir ninguno. Y cuando las mujeres son lactantes, pasa exactamente lo mismo. Aquí sí que puede pasar parte del THC a través de la leche materna, entonces no es recomendable. El THC no afecta ni cantidad ni calidad del esperma. Lo que sí que afecta a la cantidad y la calidad del esperma es el tabaco. Otro de los grupos de riesgo serían las personas con enfermedades respiratorias. Básicamente, pues siempre se consume mezclado con tabaco y de forma inhalada a través del humo. Ahí siempre para las personas que tienen asma, bronquitis, etcétera, etcétera. Por no hablar de que un consumo continuo durante años tiene las mismas consecuencias que el consumo de tabaco. Es decir, la posibilidad de crear un enfisema pulmonar y terminar en un cáncer. Otro grupo sería las personas con enfermedades cardíacas. Comentábamos que el THC tiene un efecto vasodilatador, por lo tanto, hay un incremento en la velocidad del corazón. El cambio de ritmo es muy brusco. Entonces, para personas que tienen enfermedades cardíacas no es muy recomendable. Otro grupo de riesgo serían las personas con enfermedades mentales. Como hemos comentado antes, el cannabis no es una droga muy sociable, es una droga en la que la gente se suele, digamos, meter en su burbuja. Entonces, para las personas con una enfermedad mental, que aparte ya tienen unas medicaciones muy potentes, no es nada recomendable. Hay estudios todavía no muy concluyentes, pero sí que dicen que un consumo de cannabis no produce enfermedad mental, pero sí que puede llegar a ayudar a que se desarrolle. Es decir, nosotros podemos tener una enfermedad mental latente y el consumo excesivo de cannabis, especialmente de marihuana, puede llegar a despertarla, o puede que no, pero ahí hay un riesgo ya bastante importante. Entonces, por eso no es muy recomendable que las personas que tengan antecedentes familiares, tío, primo, alguien en la familia, que ellos consuman, porque, por decirlo de alguna manera, tienen más boletos de que les toque esa lotería. Evidentemente tendríamos el grupo adolescentes. No es recomendable el consumo no solo de cannabis, sino de ninguna otra sustancia, básicamente porque el cuerpo de un adolescente está todavía en fase de crecimiento. Nuestro hígado, nuestros riñones, nuestros pulmones y especialmente nuestro cerebro no está desarrollado del todo. Según los últimos estudios, podríamos decir que el cerebro termina de desarrollarse completamente entre los 21 o 23 años, más o menos. Esta es una de las razones por las cuales también en los clubes sociales de consumidores la edad mínima es de 21 o 23, incluso algunos de 25 años. Siguiendo con la función del consumo, hablaríamos del consumo social, ¿no? Que sería como una herramienta que facilita las relaciones, lo que decíamos antes en los efectos, ¿no? Que a veces puede desinhibirte un poco el de empezar a sentirte más abierto, más dicharachero, más de hablar, pero si el consumo se mantiene, termina siendo depresor, es decir, te metes en tu burbuja. Y a la hora de facilitar la integración social es un poco ligado a ese consumo adolescente, que sería el formar parte del grupo, el integrarte en el grupo, ser como los demás. En la adolescencia es una fase primordial, que es el momento en el que empieza a tener a sus iguales, a sus amigos, como referente en lugar de a sus padres. Es una etapa más vulnerable a la hora de empezar a consumir cualquier tipo de sustancias. Hablamos del consumo adolescente como afirmación personal, de grupo, entonces es una especie de rebeldía. De la misma manera que se consume tabaco, alcohol o cannabis, pero ahora el cannabis se ha cotidianizado un poco y entre los menores se ha normalizado el consumo. El problema es que los menores no consumen alcohol todos los días entre semana, es más un consumo de fin de semana. Pero con el cannabis sí que está pasando que se está convirtiendo en un consumo diario. Otra de las funciones sería la función del placer, que sería básicamente la interpretación positiva de las sensaciones y las situaciones del consumo. Para mí el consumo me produce un placer, una sensación placentera. La situación, el estar con mis amigos, el estar en un entorno controlado, en el que te sientes tranquilo. Luego estaría el medicinal, que podría ser una especie de automedicación para evitar o calmar malestar o dolor. No siempre necesariamente un malestar o un dolor físico, que puede ser el caso de las personas que hacen un uso medicinal o terapéutico, que llamamos. Y por último estaría la función de evasión, cuando el objetivo es escapar, huir de la realidad, no afrontar. Entonces consumimos o se consume para olvidarlo. El riesgo del consumo es que el abuso de cannabis, no solo el uso sino el abuso, puede cubrir algunas necesidades psicológicas y puede llegar a ser un síntoma de algún malestar que se pretende calmar. Con esta afirmación lo que quiero decir es que se hace una instrumentalización de la sustancia, que la estamos utilizando para tapar algo. No un uso, sino un abuso. En el momento en el que el consumo excesivo nos empieza a afectar a partes de nuestra vida, puede ser que estemos intentando tapar otra cosa. Un malestar, pues como decía, emocional o psicológico.
El consumo de marihuana se asocia al crimen, la violencia y la decadencia moral a través de anuncios radiofónicos y películas. En los años 60, con el auge del movimiento hippie, su consumo se popularizó en América y Europa, convirtiéndose en la sustancia ilegal que gozó de mayor aceptación social. De hecho, eran frecuentes las campañas que solicitaban su legalización y reivindicaban la liberalización de este producto prohibido. En 1996, algunos estados como California o Arizona aprueban leyes que permitían el uso médico de la marihuana. Actualmente, y después de innumerables investigaciones médicas y experiencias, en países donde estaba permitido el consumo en lugares privados como Holanda, Bélgica o Canadá, se ha realizado un cambio en lo referente al consumo de esta sustancia.
Y para terminar el programa de hoy, vamos a hablar de qué pasa con la ley. Hasta hace poco teníamos la denominada ley Corcuera. llamada así por el ministro, donde estaba penalizado el consumo y posesión de sustancias en la vía pública. Ahora la nueva ley de seguridad ciudadana, comúnmente conocida como ley Mordaza, ha cambiado un poquito algunos aspectos, principalmente el de las multas y sanciones. Y otro aspecto que era muy importante con respecto a la anterior ley es la posibilidad de realizar un tratamiento a cambio de que se anulase la sanción. Cosa que ahora solamente se es para menores de edad. Los mayores de edad tienen que pagar la multa sí o sí. Con esta nueva ley, la posesión y consumo de marihuana en la vía pública es ilegal, sancionable con multas de entre 600 euros y 30.000. Anteriormente, con la antigua ley, la multa mínima era de 300 euros, es decir, se ha duplicado. No está establecida la cantidad considerada para consumo propio o tráfico. En la antigua ley, según algunas sentencias, estaba estipulado entre 50 gramos, ya que se podía entender que había una posibilidad de que fuera para consumo propio. Evidentemente, ahora el cultivo en lugares privados para consumo es alegal, quiere decir, no está establecido legalmente. A ver, es que esto es un poco... Es que la ley es de coña. O sea, que es de coña. Y si se realiza en lugares públicos o a la vista, es decir, el balcón de tu casa, eso sí que es ilegal. Entonces, sancionable con otra vez multas de 600 euros a 30.000 euros. Con esta nueva ley se han introducido las sanciones a locales en los que se permite el consumo, tales como los clubes sociales de cannabis. Aquí hay una pequeña diferencia porque, claro, el acceso a estos clubes está restringido, solo a los socios. Por ahí se quedan un poco cubiertos. El tema está en que, por ejemplo, podría poner una sanción a un local de amigos que tengan alquilado para estar ellos allí y que el acceso sea libre, que pueda entrar y salir cualquier persona. Entonces ahí sí que se podría sancionar el hecho de que sea un sitio donde se consume. Con esta nueva ley se sigue manteniendo el consumo y la posesión como una infracción grave. Hay un vacío legal en el cual el consumo en un lugar privado se pueda considerar legal, pero el no consumirlo, sino el llevarlo de donde lo compras a tu casa, se considera ilegal. Es una especie de sinsentido. Al considerarse una sustancia ilegal, estamos hablando de un tráfico, un mercado negro, sin regulación alguna. Entonces, la ley no penaliza el que la sustancia sea más o menos pura o la calidad de la misma. Lo que sanciona es la venta. Si tienes la sustancia preparada en bolsitas, en dosis, etcétera, etcétera, cuando ya es claramente un tráfico de sustancias, las multas se multiplican. Pueden empezar a partir de 6.000 euros para arriba, llegando a 300.000 euros o más, incluyendo penas de cárcel, dependiendo de la cantidad de la sustancia. Pero claro, ya estamos hablando de otro delito, de una infracción muy grave.
Ja, beste behin ere, iritsi gara gure saioaren amaierara. Gaurko droga konkretu bati eskainitako atala gustatu izana espero dugu. Gure programari begira zuen zai egongo gara. Agur bero handi bat Mikel Cerezo eta Eloi de la Aza, paradisu honen biztanle direnen partetik. Urren arte.